SER Podcast. El Larguero, con Manu Carreño.
Y con Kiko Narváez. Hola, Kiko.
Muy buenas, Carreño, Higo.
¿Te gusta el fichaje Nico González?
Yo lo he vuelto loco al bueno de Bruno preguntándole, sí. Y claro, lo primero que me dice, oye, no es el extremo driblador que buscaba. Y digo, coño, empieza bien,
sí,
Bruno.
Sí, pero dice, sí, que había un hombre de banda y que drible, ¿no? Sí.
Que lo que tiene de plantilla, la polivalencia, el trabajo, y que va a sumar, seguro en este Atlético de Madrid.
Vale. Rafa Alcorta, hola, muy buenas.
Buenas, Manu.
¿Te ilusiona la vuelta de Emery Laporte al Athletic Club?
Bueno, más que ilusionarme, me parece que era no tenía otra el Athletic, no tenía otra porque estaba sin centrales. Y a mí, no sé, me gustaría ver los términos de la contratación, porque al final no deja tener 32 años y no sé si ha firmado 3 años. No sé, ya veremos a ver cómo está y cómo pelea con la pareja Vivian Paredes.
Claro. ¿Alguna duda con lo de Laporte para Rafa Alcorta y alguna duda de Kiko con Nico González? No por su calidad como jugador, sino porque vamos a ver lo que aporta y sus características como futbolista. Si es ese jugador de banda que se pedía y que necesitaba para el desborde y tal, o es otro tipo de jugador. Bueno, lo iremos viendo. Jugadores de última hora. Hola, Raúl Ruiz, muy buenas.
Muy buenas noches, Manu Carreño.
Y Antoni al Betis. ¿Cómo están los béticos, con Antoni? Ese sí que es el fichaje del Betis, ¿eh?
Bueno, total. Han estado cocinándolo a fuego lento, ¿eh? ¿Eh? Parecía que no iba a venir, pero al final, bueno, es un fichajazo. O sea, sí. Es yo creo que la gran noticia para los béticos.
Joder, tú fíjate que lo ficharon por 100, ¿eh? Cuando se lo ficharon al Arsenal y lo han vendido por
25. Sí. Y ya es en propiedad.
Pero tiene toda la pinta de haber madurado, ¿eh? Manu,
sí.
Sí.
A mí me sorprende, que ¿no? Que un club, ¿sí?
Que hay muchas veces, sí, que llega a un sitio tú y te adaptas en todos los aspectos, con la gente, exacto, con el entrenador, con los compañeros, a lo mejor el idioma, el Manchester, esto. Y yo creo que ha caído de pie y que se siente feliz. Bueno, son muchos los jugadores, pregúntale a Isco y compañía, o a Yago Aspas, que cuando salen no terminan, ¿no?, de dar,
exacto,
cuando están en su casa con su entrenador y compañía.
Bueno, pues nombres propios del mercado de fichaje. Está por ahí Álvaro ya, está Álvaro Benito. Hola, Álvaro, muy buenas.
¿Qué tal? Sí,
ahí
por aquí
está,
estoy.
Ahí está. Álvaro. Pues nada, bienvenidos a los cuatro, una semanita más.
Joder, creía que le preguntaría.
¿Iba a preguntar por alguno? Sí, ¿por quién?
No, por la canción de Sergio Ramos a Álvaro.
Bueno, si quieres os pregunto ya. Os iba a preguntar luego, pero si quieres.
Tenemos a un profesional. Claro,
estaba esperando ahí la pregunta.
Tenéis más ganas de hablar de Sergio Ramos que de los fichajes.
Y del VAR, sí, mucho mejor.
A mí me ha sorprendido. Mira, este es el sonido de Sergio Ramos.
Hay cosas que no te di, que todavía me duele. Yo nunca quise irme, tú me pediste que vuele. Oh, tú me pediste que vuele. Oh, tú me pediste, yo mataba por ti.
¿Le ves posibilidades, Álvaro?
Pues tal y como está este género, perfectamente. O sea, esta canción te la dice que te la saca otro reggaetonero y no pasa. O sea, nadie dice nada.
No te dicen que es Ramos, te dicen que es otro y dices, pues no suena mal, ¿no?
Totalmente. Por eso.
Sí, sí.
Y si tú mañana te quieres hacer reggaetonero, también puedes. Porque este género, este género lo admite. Sí.
Dicen que con un buen productor y unos buenos arreglos, claro, y tal, ¿no? Y
creo que,
¿no? No cualquiera sé si de la noche a la mañana se puede hacer reggaetonero.
Oye, o sea, pues nada, no, pues vamos a...
Ha hecho un saquirazo, total, con el Madrid.
Sí, sobre todo, más allá del estilo y de todo esto, es la letra también, ¿no?
Claro.
Yo daría la vida por escuchar uno de los audios del Tito Florentino ahí en una comida, me encantaría.
Oye, igual sale, igual sale canción también.
Con los audios, exacto.
Lo mismo le contesta, escucha, que lo mismo le contesta.
Inteligencia artificial.
Hablamos con Raúl Pérez, hablamos con Raúl Pérez, Raúlito, y lo monta rápido, ¿eh?
Buah, se lo proponemos y que, joder, nos podía hacer una pal larguero.
¿Te ha gustado la canción, Raúl, o no? La canción, a ver, esta te la pone, a ver, Nueva, súbela un
poquito.
Yo veo
a Rafita Sala bailando. Madre mía. A Noema le gusta, ¿no? Me ha parecido que...
Sí, le ha encantado.
Sí.
La lleva de sonido para el móvil. ¿Quién ha dicho madre mía? Rafa Alcorta, ¿no?
Sí.
Madre.
Sí, yo estoy más contigo, yo estoy más con el madre
lo
mía.
Lo que hacéis los centrales, macho.
Sí.
Madre mía. No, sí, a mí lo que me parece, lo que me encanta de Sergio es que es un valiente.
Claro.
O sea, es un valiente y yo creo que se la sopla todo, pero pero tampoco entiendo muy bien, no sé, a estas alturas ahora la letra, que evidentemente sabemos para quién va, cuenta de que no la entiendo
sí,
mucho.
Sí, sí, lo hemos dicho, ¿no? Y lo veníamos contando durante todo el día. Suena un poco a lo de Shakira sí. Piqué, ¿no?
El Shakirazo, sí. Es un poco, sí. Es un poco, ¿no? Que ve el final,
despecho,
¿no?
Y tal.
El final de su carrera, yo creo que está ahí, ya está pues buscando cosas, ¿no? Pues,
yo fíjate lo que te digo, Manu, que por no remover comercial, como decía Alvarito y todo el rollo. Pero tengo como la sensación de que al aficionado de turno decís, otra vez vas a remover, coño, pero si en su día ya te fuiste por lo que sé, que si la renovación, dos años, uno, y ahora, bueno, puedes poner otra letra, en otra canción, y también ahora como con el tema de lo comercial, pues también le va a pegar, porque como dice Rafita, eso es sinvergüenza, tiene mucha cara, niños, niños que tienen una seguridad, Sergio, que es que le da igual, pues lo que decía Rafa, que es que le da igual, macho, se tira para adelante y punto.
Pues nada, en el final del verano sale la canción del otoño. Puede ser esta, ¿no? La canción del otoño, porque ya está acabando el verano.
Y el videoclip también, ¿la habéis visto, ¿no? Está hecho el caballo blanco llegando ahí a Cibeles. Sí.
Está bonito, está bonito. Manu, está bonito.
Por cortar y Raulito, dale que te pega.
Yo creo que Raúl estaba deseando ir a los 40 principales para pinchar el hit del verano de Sergio Ramos. Está bonito, está bonito. Pero sobre todo me fío más de Álvaro. Álvaro es el que tiene más...
Claro, es lo que yo esperaba ahí.
Yo os he dicho lo que yo pienso. Sí, ¿no? A mí este género no me entusiasma, digamos, que este género musical no me entusiasma. Somos de otra época, ¿no? Hemos crecido con otra música. Totalmente, la tecnología permite ahora mismo... Hacer este género rápidamente, digamos.
No,
yo siempre digo lo mismo. Nosotros nos pusimos a intentar montar un grupo, nosotros como Pink Noise, y 5 años después todavía seguíamos siendo malos. Quiero decir, que ponerte a tocar un instrumento y cantar de verdad y requiere mucho tiempo y mucha preparación, muchos años. Es un camino largo para recorrer hasta que
tiempo tiene.
Pero él no toca, ¿no? ¿O toca algún instrumento él? Yo creo que no.
Sí, todos, todos.
No, yo creo que él solo canta.
Sí, pero hacen los arreglos, él pone la voz.
Oye, cada uno que haga lo que le dé la gana. Ni malo ni bueno. El arte está para que cada uno se exprese como quiere.
Exactamente.
Como quiera, y a quien le emocione cómo se expresa una persona. El arte tiene que ser libre, la música tiene que ser libre. Así es como tiene que ser democrático.
Si mañana saca un disco, pues igual hay gente que va y se lo compra.
No, que lo va a sacar seguro. Lo va a sacar seguro. Hombre, tiene pinta que esto no es un... Claro, tiene pinta que esto no es un capricho de esto. Se lleva fraguando a fuego lento seguramente ya tiempo.
Ha dicho que iba a ir sacando canciones individuales y luego ya hará el disco. Lo ha dicho.
Muy bien. ¿El qué, Kiko o Rafa?
No, que Sergio ya también colaboró con los Jackie y que ha tenido él ya sus pinceladas con el tema de la música. Vamos.
Bueno, menos mal que se dedicó al fútbol durante muchos años, efectivamente, que es lo que mejor ha hecho con diferencia. Y le escucharemos las canciones que saque con mucho cariño, claro que sí. Oye, estaba preguntándoles Álvaro a Rafa, a Raúl y a Kiko por algunos de los nombres propios. Pero mira, a ti te pregunto por uno de fuera. Ha roto el récord de nuevo en Liverpool en la Premier, que ya había conseguido este mismo verano con Wirtz, con Florian Wirtz, pagando 136. Ha pagado finalmente 150 por Isak. No está mal, ¿eh? Se ha gastado 520 millones solo en Liverpool, ¿eh? Casi lo mismo que toda la liga.
Y ha generado pasta, ¿eh? Y ha generado, ¿eh? Sí, Manu, también vendiendo, ¿eh? Han vendido también. Han vendido también tela, ¿eh?
Sí. Bueno, pero... Es que está fuera de mercado totalmente.
150, Alexander Isak.
La locura.
Fuerísima de mercado. Y bueno, pues es lo que decimos siempre, que creo que el mérito de los equipos españoles es cada vez mayor por poder competir en Europa con este músculo financiero que no tiene parangón, ¿no? O sea, con lo que se puede gastar Liverpool, United, City, Chelsea, Paris Saint-Germain.
Arsenal.
Sí,
es que cada vez la diferencia va a ser más grande. Yo no sé si dentro de 8 o 10 años va a ser sostenible. Sí. O sea, si Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona van a poder... Lo dudo mucho porque cualquier jugador ya de clase media-alta le triplican el precio real y en salario, entonces...
Pues, nada, pues, es una locura. Ahora, Alexander Isak ha salido bien, ¿eh? Dijo que se plantaba, que no juego con el Newcastle, que no juego, y al final el Liverpool ha subido y traspasado. Así que jugará en el Liverpool a partir de ya, de la semana que viene. Ayer le ganaron al Arsenal y ahora Alexander Isak, 150 millones ha pagado el Liverpool por hacerse con el delantero sueco. Bueno, mercado de fichajes cerrado. Ya no damos la matraca hasta el mercado de invierno, que volverá a abrirse de nuevo, la ventana de invierno, pero ya el mercado de fichajes se ha cerrado. Quería preguntaros antes de entrar en algunos partidos este fin de semana por el comunicado de Dani Rodríguez. No sé si lo habéis leído.
Sí.
El jugador del Mallorca, que este sábado no jugó ni un minuto en el partido Real Madrid-Mallorca. Sabéis que después del partido, Dani Rodríguez, que no jugó ni un minuto, pues dijo que, joder, hizo unas declaraciones, un comunicado, es que no he tenido ni un minuto, mis hijos que estaban en la grada, no sé qué. Bueno, hubo bastante revuelo. Porque se había quejado públicamente por no haber jugado ni un solo minuto. Hoy ha hecho un comunicado que dice así, os leo lo más destacado. Me veo en la obligación, dice querida afición, me veo en la obligación de aclarar lo sucedido para que no haya malas interpretaciones, especialmente por el mal rato que está pasando mi familia. Mi enfado no tuvo nada que ver con que mis hijos no pudieran verme jugar, ni creo tener más derecho que nadie por este motivo. Entiendo y respeto profundamente que las decisiones de quién juega corresponden única y exclusivamente al entrenador. Son su responsabilidad y siempre las acato. Lo que no puedo aceptar es la falta de respeto hacia el compromiso y la dedicación. Me duele que un jugador que acaba de llegar, se refiere a Gian Virgili, que tiene 19 años, es del Nasti, que se formó en las categorías inferiores del Barça, que acaba de llegar y que Yago Barrasate le sacó. Dice, me duele que un jugador que acaba de llegar, con un solo entrenamiento, tenga la oportunidad de jugar por delante de compañeros que llevamos años defendiendo esta camiseta con sudor y entrega, poniendo siempre al club por encima de todo. Ojalá Jan triunfe aquí y entre todos podamos ayudarle, pero que algo así ocurra manda un mensaje horrible al vestuario. Da igual el trabajo, la entrega o la lealtad. Eso es lo que me enfadó. Debido a todo esto, el cariño inmenso que tengo a este club, tal, mi reacción no fue la acertada, pero surgió desde la pasión, que quede claro. ¿Estáis de acuerdo con lo que dice Dani?
Hombre, el mensaje es contradictorio en sí mismo.
No ha arreglado nada.
Claro, es contradictorio, ¿no? Porque dices que el entrenador es el único que tiene la competencia para decidir, pero
lo cuestionas, ¿no?
Pero lo que decide no me gusta y lo expreso. Entonces no sé.
No entiendo que un jugador. ¿Por qué un jugador vosotros que habéis sido futbolistas, ¿por qué un jugador cree que porque uno acabe de llegar tiene menos derecho a jugar que el que lleva más tiempo ahí? No lo he entendido.
Es lo que yo digo. Tú ya formas parte de la plantilla y decide, como dice Álvaro, el entrenador, y tienes que acogerlo como uno más de la plantilla. Si el entrenador cree que no necesita ese periodo de adaptación porque viene de entrenar, viene preparado físicamente y le puede aportar, joder.
No, que a lo mejor el perfil de Jan es distinto al de Dani. Mira, y buscaba en ese momento algo con esas características.
Manu, yo sé que en la posición del futbolista es imposible verlo. Pero el entrenador lo que quiere es ganar siempre.
Claro.
Entonces, lo que tienes que plantearte como futbolista es ¿por qué no me ha elegido a mí? ¿Por qué no me está eligiendo a mí? ¿Qué puedo hacer para revertir la situación? Claro. Sé que ese camino es muy difícil de recorrer, ¿eh? Porque todos hemos sido futbolistas y no tenemos esa visión periférica que tienes luego, obviamente, cuando lo ves desde fuera.
Claro. Álvaro, pero tú lo has vivido, Kiko lo ha vivido, Raúl y yo. Sí. Hemos tenido épocas donde no hemos jugado y yo no me he quejado en mi vida de nada. Yo me tiré un año y medio en el banquillo en el Madrid. Un año y medio, ¿eh? Una temporada y media.
Claro.
En la vida se me hubiera ocurrido hablar mal de nadie. Y esto no es la primera vez que lo oímos, pero lo de hoy, lo de Dani, me parece que más que arreglarlo, lo ha empeorado.
Porque se saltan los códigos, Rafita. Yo creo que se saltan los códigos, claro. Porque mi duda es o que tiene que echar a su director de comunicación o que tiene que contratar a un director de comunicación nuevo.
Una de dos. Si lo tiene que lo eche y si no lo tiene que lo contrate, sí.
Claro. Fíjate, a mí me ha pasado, Manu, si me permites, lo contrario. Claro. No sé si os ha pasado a vosotros de llegar, lo cuento, ahí hago spoiler en mi libro, ¿no? Sí. Que a mí me ha pasado lo contrario. Yo he llegado a un equipo cedido cuando ya estaba avanzada la temporada que iba al líder. Y llegar yo y tiene que quitar a un jugador para que juegue yo, porque me traen cedido de un equipo además de superior categoría y el entrenador decide que yo tengo que jugar de titular nada más llegar. Y yo me sentía mal, porque yo decía, ostras, yo vengo a un equipo que va primero y que han hecho mal para que yo tenga que jugar y quitar a un jugador. ¿sabes? Claro, era época que había playoff y a lo mejor el hombre pensaba más en el playoff que en otra cosa. Pero yo sí que hacía la reflexión, ostras, no me sentía cómodo al principio. Incluso yo notaba que las miradas eran diferentes, pero te tienes que ganar luego un poco al vestuario. Pero yo lo he sentido al revés.
Julito, pero hay una cosa muy clara, macho, que es que tú todos los problemas que tiene que tener... Coge, como yo en su día, ¿no? Que lo tuve con Arrigo Sacchi, que él prefería a Juninho, a Vieri. Oye, yo no cuento contigo, Kiko. Digo, mira, lo único que voy a hacer, mister, es entrenar como un cabrón, intentando te lo voy a poner lo más difícil posible. Al final, después acabo diciendo que era un campeón, que no me conocía bien y que era Kiko y 10 más. En Los Ángeles, San Rafael, me lo curré, trabajé. Pero si tienes que hablar algo con alguien, tío, no lo publiques, no lo saques ni lo digas. Habla, te vas con Arrasate y, oye, mister, mira, ¿qué pasa aquí, tío? Que es que nos vemos en el vestuario, tatita. Pero encima, no sé, lo que más me sorprende de todo es que digo, oye, en caliente la puedes cagar, pero es que después lo ha hecho
totalmente,
frío y
totalmente.
También...
Es que para mí se equivocó el día del partido y hoy se equivoca, también. No, hoy se equivoca todavía más, para mí, en mi opinión. Es que además dice, hay un párrafo que para mí es, dice, lo que no puedo aceptar es la falta de respeto hacia el compromiso y la dedicación. Me duele que un jugador que acaba de llegar con un solo entrenamiento tenga la oportunidad de jugar por delante de compañeros que llevamos años defendiendo esta camiseta con sudor y entrega. ¿Pero qué tendrá que ver?
Nada,
cuando un entrenador tiene a 25 jugadores, son 25. No, que es que este, como lleva más tiempo, está por delante de este que acaba de llegar. Porque o sea, me sorprende cabeza, tanto.
Lo que quiere. Más oyente, el otro que es lo que quiere. Ganar, el míster. Pero
claro,
sí.
Totalmente.
Falta honestidad, profesionalidad. Que lo, pero, tío, que está. No sé. A mí me ha sorprendido los dos comunicados.
Sí. Peor el segundo, pero sí, yo creo que peor. Con la perspectiva después, Dani Rodríguez lo verá. O sea, cuando ya.
Seguramente.
Se retire, lo verá.
Seguramente.
Pero que. Que no haga otro
comunicado.
Otro más, no, el tercero.
Sí, con dos ya.
A mí sabes lo que me preocupa.
¿Qué?
Sabes lo que me preocupa mucho de esas cosas, Manu, y también las he vivido en un vestuario. Que no digo que sea verdad lo que yo voy a decir. A mí me parece que es un caldo de cultivo muy malo hacia el entrenador. Sobre todo empezando la liga, que no ha empezado bien, en Mallorca. Dani es un jugador que lleva tiempo ahí, es un veterano y estoy seguro que algún compañero está con él. Y a mí eso me parece peligroso. Me parece peligroso.
Bueno,
muy peligroso.
Pues nada, comunicado que ha hecho Dani Rodríguez, repito, jugador del Mallorca y que me imagino que a Iagobo Arrasate, pues mucha gracia tampoco le habrá hecho. Ni el del otro día después del partido contra el Madrid, ni el de esta tarde. Os voy a preguntar ahora por el tema de los árbitros, que supongo que ya tenéis mucho más claro cuándo es mano y cuándo no, cuándo es fuera de juego y cuándo entra el VAR y cuándo no entra el VAR. A que ya lo tenemos todo mucho más claro.
Clarísimo.
Madre de mi vida. Ahora os pregunto y ahora le pregunto a Iturralde. Pero esto de Hansi Flick, estos avisos de Hansi Flick públicamente los hizo en pretemporada, refiriéndose a algún jugador en concreto. Ayer empate a uno contra el Rayo y cuidado con los egos que acaban matando el éxito. ¿Qué está viendo Hansi Flick que parece preocuparle tanto al alemán? ¿Qué creéis que está viendo Hansi Flick después de una temporada que hemos puesto todos por las nubes, ¿no?
Pues hombre, pues Manu, ayer no había más que ver las caras de alguno cuando les quitó. Que ya salían con mala cara. Y yo creo que Hansi Flick lo que va a intentar es gestionar esas caras, ¿no? Y sabe que tiene más jugadores que el año pasado de mucha calidad y que la competencia tiene que ser feroz. Y el que no lo entienda, pues tiene un problema. Y me da la sensación de que él es de cortar por lo rápido.
Sí.
Pues ya comentamos el otro día que mi opinión, el segundo año es más difícil que el primero, cuando tienes éxito, porque el primer año, si encima las cosas van bien, pues nadie puede tener una voz diferente, ¿no? A todo el mundo, pero luego ya cada uno demanda más minutos, el que... Es una vez que ya los estímulos ya no son los mismos que en la novedad. Y bueno, pues el segundo año siempre, para un entrenador siempre lo dicen todos. Es más difícil que el primero. Pero yo realmente, él ve cosas, obviamente, más profundas de las que vemos nosotros. Porque yo no estoy viendo tal desidia en el Barça, ¿no? Quizás sí un poco de caritas en los cambios, pero bueno, no deja de ser algo anecdótico, ¿no? Yo veo al Barça trabajar en el campo. O sea,
al equipo no parece tan cantoso, pero oyes a Hansi Flick y dices, ¿qué está viendo él, ¿no? Que no vemos nosotros.
Al final el ego es protagonismo, Manu, que quiere, requiere uno, y para eso te lo tienes que ganar pues jugando más minutos, que no sea el primer cambio. Y entonces yo estoy con Rafita, con el aspecto de que algo no solo está detectando en los partidos, Manu, yo creo que también lo está detectando en los entrenamientos, y que seguramente que habrá hecho algún que otro comentario, que la cosa va de la misma manera, y dirá, oye, pues a ver si doy un toque de atención. Que a mí no son de los que me gusta realmente en la rueda de,
ya, en
de
público, ¿no?
Cara al público,
o sea, al jugador no le gusta.
Seguramente lo mismo en el vestuario, ha soltado tres cosas, y yo estoy con Rafita con el tema de que si es tema de ego es protagonismo, y el protagonismo te lo quiere ganar en el campo y no te gusta que te quiten. Y hay mucha más competencia este año, ¿eh?
Sí, lo que pasa que ese mensaje, ya a pesar de ganar, en Mallorca también lo lanzó. O sea, no le gustó.
Está viéndolo.
Sí, sí.
Sí, o sea, que algo. De tres partidos ha lanzado dos mensajes ya. O sea, que es lo que tú dices, de lo, el día a día, los entrenamientos, algo detecta él que nosotros, pues igual desde aquí no lo vemos. Es verdad que el día ayer estuvo horroroso, en todo, prácticamente.
Pero el Rayo vaya partido hizo.
Oh,
el
Rayo,
partidazo, presionante.
Se subió a las barras, mereció ganar, vamos, si claro. No es por Joan García, vamos, gana el Rayo, seguro.
Sí, sí, vamos, descarado.
John ha García sido para mí el equipo, algunos se le han atacado bien, pero el equipo en el año, en lo que lleva Flick año y poco, en el Barça, el equipo que mejor le ha atacado la esa línea fue en el partido de ayer, porque es que le ganó la espalda, yo qué sé.
Claro.
Entraban 17, de segunda línea.
17 veces, ¿eh?
Bueno, supongo que ya también el estilo, la manera en la que el Barça de Flick se presentó, digamos, la temporada pasada, pues claro, muchos ya saben cómo se le puede hacer más daño, ¿no? Ahora vamos a ver si el Barça sabe reaccionar a eso.
Y este año no está Íñigo, Manu.
No está Íñigo, claro.
Eso es importantísimo, claro. Rafa. Importantísimo.
Es que Koundé no está como estaba el año pasado, sí. Está muy lejos.
Yo no creo que los de ahora están peores, pero el que lideraba esa
sí, sí.
esa famosa línea
era él.
Vamos. Esa es la realidad. Claro.
Yo creo que lo dijimos en el primer larguero que tuvimos, es que lo va a echar de menos, es que eso es así.
Bueno, está mensajito claro de Hansi Flick: los egos matan al éxito. Y luego esa jugada que también ha llamado la atención, de lo del penalti, que es una chorrada, pero que el penalti, como explicó Lamine Yamal al final del partido, no es que me lo han hecho a mí y lo tiro yo. Pero no sé si le correspondía tirarlo a Rafinha o si los lanzadores parece que son Lewandowski y Rafinha estaba en el campo, pero Lamine, en cuanto le hicieron el penalti, se levanta del suelo y dice, lo tiro yo. Bueno, en fin, algo tiene que estar viendo Hansi Flick para lanzar esos avisos en, como dice Raúl, en dos partidos de tres que llevamos prácticamente. Y del Atleti, ¿te preocupa algo, Kiko? Más allá de los números, que los números evidentemente pues son 2-9 y
joroba. No,
es joroba.
Que me preocupa.
Por eso digo, pero más allá de eso, o dices, bueno, es verdad que los números son malos, el juego no tanto.
Me preocupa el tema de 2 puntos de 9 contra los equipos que se ha jugado. Bien. Y lo que te deja más tranquilo quizá, que ha sido 30 y 31 de agosto, ¿no? Estamos a principios de septiembre. Es un equipo que todavía no ha jugado 6 partidos con todas las incorporaciones nuevas juntos. No hay que precipitarse, ni mucho menos, porque ni Baena está. El otro día el tema Ruggeri no estaba igual a Janko. El tema de Cardoso y Thiago Almada, a ver si aguantan al menos 80 minutos. Ahora viene Nico, que también puede tener su momento y su sitio. Yo creo que es demasiado prematuro para sacar conclusiones, sobre todo porque es que no ha jugado el equipo titular. Y es que no sabemos todavía, porque yo recuerdo el minuto 55 ante el Español, estaba todo el mundo, joder, el nuevo Atlético esta temporada, balón al pie por dentro, qué maravilla.
Sí, sí, cómo juega. Hasta que quitó a los 3 o 4... Bueno,
que quitó a los 3, que después reconoció el Cholo que en ese partido había tenido parte de culpa, pero es que, Manu, para lo bueno o lo malo, es que me parece que en el 2 de septiembre, un equipo que tiene 7-8 incorporaciones, que todavía no han jugado 6 partidos juntos, pues ir sacando ya esas conclusiones. Otra cosa, pues claro, que la gente está ilusionada, quiere un resultado inmediato, entonces la gente pues empieza a sacar pues eso, todas las conclusiones muy rápido. Pero es demasiado pronto. Y otra cosa es lo que hablamos el otro día en Carrusel, con la planificación, que no es redonda, que aquello, lo otro. Pero que es el fútbol actual del Atlético, a mí es que me parece todo muy precipitado. Es decir, para lo bueno o lo malo. Ahora que tiene más equipo para hacer,
claro,
mucha
más. Y sobre todo para haber sacado más con los 3 rivales que ha tenido, ¿no?
Claro, y que normalmente cuando tú tienes que ensamblar un equipo, Manu, ¿qué es lo que te ayuda? Las individualidades. ¿Por qué? Porque cuando no estás el equipo compacto, no está hecho, te coge un tal Mbappé, se da la vuelta y te la pone al otro palo. O te coge un tal Lamine y en Levante, pues te mete un centro y marca un gol. Y el Atlético de Madrid en temas individuales, tampoco está apareciendo, tío. Un tío como Julián Álvarez, lo único que hemos visto es lo de la falta.
Cuando veo a Julián Álvarez con cara un poco así larga y cara seria de aburrirse, que no le llegan balones, digo, mal asunto. Pero bueno.
Pues lo están rodeando, ¿eh? Por Tiago, Baena. Pero ya te digo que en octubre seguramente vamos a estar hablando, no tengo ninguna duda de que vamos a estar hablando otra cosa.
Pues nada, eso en el Atlético de Madrid. Vosotros habéis empezado muy bien, Rafa, ¿eh? Por lo menos resultado. Mira, te pregunto lo mismo que a Kiko, pero al contrario. ¿Te parece que está a ese nivel de 3-3?
Un equipazo. Sí, sí. ¿Sabes qué pasa? Que es un equipo que, a pesar de que no ha tenido una gran pretemporada, lo hemos dicho siempre, es un equipo con mucho compromiso, sobre todo sin balón. Es muy difícil hacerle ocasiones al Atleti. Muy difícil. Y luego el otro día Iñaki ya estaba un poco mejor, Nico está en un buen momento, tuvieron dos ocasiones muy claras, es verdad que luego el gol en contra de Bartra al Betis le hizo daño, pero a mí me parece que está igual que el año pasado. Cuando pierden el balón se juntan, los de atrás andan muy bien, Yuri hizo un partido sensacional, tiene muy buen portero, quiero decir, es un equipo que este año, si le meten pocos goles como el año pasado, pues va a estar arriba. Y sinceramente creo que han sido tres partidos muy, muy importantes, sobre todo ganar al Betis en su casa, que se supone que el Betis, yo creo que puede ser un equipo ya con Anthony que le pueda pelear ahí en la parte alta de la clasificación. Me parece que han hecho un inicio de temporada fantástico.
No veo a muchos equipos ganando en el Villamarín, pero mira, ayer lo hizo el Athletic Club y 3-3, el único que lo ha hecho junto con el Madrid. En la Cartuja. En su Benito Villamarín durante los próximos dos años. Ojalá que solo sean dos años en la Cartuja, exactamente. Antón Meana y Palacio. Ostras, José David nos pedían paso de nuevo. No sé si ha habido alguna novedad más. Sobre todo ya no con fichajes, que ya terminó a las 12, sino con inscripciones. ¿Qué más se sabe, Antón? Hola.
Sí, han bajado desde el Departamento de Comunicación de la Liga a explicarnos lo que estaban trabajando ahora. Y para tranquilidad de los seguidores del Athletic, Laporte no está inscrito todavía, pero porque es una transferencia internacional que necesita un ok de la federación, que a lo mejor no está inscrito ni esta noche ni mañana por la mañana en la web de la Liga, pero que todo el papeleo es correcto y que Laporte ya es futbolista del Athletic Club. Así que, Manu, la operación más difícil del mercado ya se ha hecho y tiene Palacio nombres que siguen arriba mirando para ver si pueden ser oficiales en los próximos minutos.
Sí, por ejemplo, Abu Camara, que llega al Getafe, validado provisional, igual que Manor Salomón del Tottenham al Villarreal, Livakovic, que llega al portero al Girona, Unai Vencedor al Levante, Héctor Ford, que ha sido inscrito con el filial del Elche, cedido por el Barcelona, y Seraldo Becker, que ha sido oficial ahora por Osasuna, que llega de la Real Sociedad. Y una operación, Manu, rápidamente, que se ha caído, es la de Umar Sadik, que iba a ser el próximo delantero del Girona. Desde las 10 tenían aquí en la sede de la Liga los papeles de la llegada de Umar Sadik, pero no ha podido liberar espacio salarial el Girona y se queda sin el delantero.
Bueno, pues nada, jugadores de última hora.
Vaya equipito está haciendo el Villarreal, ¿eh?
Sí, jugar, ya te digo.
Tiene dos.
En serio, Marcelino.
Van a pelear, yo creo que van a pelear la tercera plaza y que corran a priori.
Yo le quitaba, creo. te lo digo muy en serio, ¿eh? Con el tema del Villarreal y el Athletic de Bilbao, es que me parece también ya cuajado, hecho, chavales jóvenes que están. A mí el Athletic de Bilbao también lo veo para lucharlos.
Estar bien,
totalmente de acuerdo con Alvarito. ¿Sí?
Tienen buena pinta, se están armando bien ahí los dos, Villarreal y Athletic Club. Por cierto, la Real ha fichado, ya lo hemos dicho también, a Carlos Soler y a Ángel Herrera, que también han llegado ya confirmados los dos. A ver qué tal la vuelta de Carlos Soler a nuestro fútbol.
Vamos, que después de tres jornadas hay equipos nuevos.
Sí, totalmente. Después de este varón de selecciones y dos o tres jugadores que llegan en algunos equipos, vamos, pues seguro que se va a notar a la vuelta del varón.
El Getafe ha escrito a siete.
Sí,
o sea,
claro,
siete,
gracias, ¿no? Gracias a la salida de
pobre Toni Muñoz. El Toni Muñoz que le iba a dar galorea, macho.
Y a Bordalás. Bordalás no quería que saliese, pero fíjate,
Rafita,
sale.
Me lleva dos semanas sin coger teléfono, Manu, el Orea, macho.
No me extraña. Hasta luego, Antón. Hasta luego, Palas.
Hasta luego.
Un abrazo.
Gracias,
chao.
A los dos. 12:43. Y Turralde González, buenas noches.
Hombre, ¿y tú?
Muy buenas noches.
Dame un minuto y nos cuentas.
Te cuento
una cosa que quiero que me confirmes, que me ha sorprendido. Bueno, me imagino que es cierta porque ya está por ahí en varios sitios. ¿Cómo?
Una más,
sí. Y te pregunto un par de cosas más de este fin de semana que han estado sembrados, pero verdaderamente sembrados.
El Larguero, con Manu Carreño.
Estamos con Kiko Narváez, con Álvaro Benito, con Rafa Alcorta y con Raúl Ruiz en el Sanedrín de futbolistas del Larguero, como cada lunes, comentando lo mejor de la jornada, bueno, lo mejor y lo peor, que hay de todo. Y convocábamos también a Iturralde González, antes de comentar alguna jugada del fin de semana. He leído, y te decía, te iba a preguntar si es cierto, pero entiendo que sí, que Arbeloa Rojas se va a pitar a la Liga Egipcia.
A ver, Arbeloa Rojas ha arbitrado este fin de semana en la Liga Egipcia un partido.
Se ha ido a pitar allí, a Egipto.
Eso es.
En la jornada 3.
En la jornada 3, sí, él pitó la jornada 1, la jornada 2 descansaba y ha ido a la jornada 3. Y son cosas que a mí, como estructura súper profesional que tiene que ser el arbitraje español y tiene que ser un ejemplo y un modelo, me chirría bastante. Y te explico por qué. Si pitas la jornada 1, generalmente pitas la jornada 3.
Sí.
Aunque ellos hablaron de que iban a pitar los mejores, la meritocracia. Pero bueno, si pitas la 1, pitas la 3. Estamos hablando del árbitro número 1 el año pasado.
Exacto,
en España, ¿eh?
Eso es.
El número 1, es decir, estamos hablando de Lamine Yamal del Barça, de Julián Álvarez del Atlético Madrid.
O sea, el número 1 del año pasado acaba de empezar la liga y en la jornada 3, que se supone que le toca porque pitan la 1, se va a pitar a la Liga de Egipto.
Con todos mis respetos para la Liga de Egipto, que yo la he pitado, pero con todos mis respetos, es como si estos tres jugadores que te he dicho le dicen a su club, oye, que me voy a jugar un torneo de empresas allí a uno a Argentina, el otro a Francia, y Lamine Yamal pues
a... Es muy diferente eso, y tú te debes a un club que te está pagando.
¿Y los árbitros no le están pagando más de 300.000?
Sí, le están pagando más de 300, pero si no te convocan, yo voy a convocar a los mejores.
No, cuidado, no te convocan, no, que cogen y te dejan ir. ¿Cómo que te dejan? Es decir, tiene que dar el permiso para ir, porque esto se trata así. La Federación Egipcia llama a UEFA y dice, quiero árbitros de fuera. Le dicen a la Federación Española, y la Federación Española, vale, te mando a uno. Y le mandas con toda la que está cayendo al número uno tuyo, cuando tiene partido en la Liga Española, claro, le mandas a pitar a Egipcio.
¿Y quién ha hecho eso? Sí. ¿Y quién ha hecho eso?
El CTA, es el que ha permitido.
Kiko lo que dice es, si no te convocan, eres libre. Ya, la pregunta es, ¿por qué no le convoca el CTA a pitar en vez de ir a Egipto?
Cuando el mejor.
Claro,
es decir, que yo lo puedo llegar a entender, es lo que dice Kiko. Lo que dice Kiko lo puedo llegar a entender. Dices, pito en la jornada 1 y en la jornada 2 no te voy a poner partido, vete a Egipto y pita. Si quieres la Liga Egipcia...
Y tú, desde mi desconocimiento, ¿yo al mejor no puede pitar siempre?
Es que eso lo sería lo ideal, que no puede ser, y eso lo he dicho yo el año pasado, no puede ser que al final de la temporada todos piten 19, 18 partidos. Queremos la profesionalidad del árbitro, pues si un árbitro tiene que pitar las 38 jornadas porque es el mejor, pues adelante.
Ya. Oye, y tú, la mano de Güler, el fuera de juego del Atlético, ayer el VAR que no va, no sé, o sea, quiero decir...
La mano de Güler, ¿sí? Entra el tema de la de inmediatez. Que tú le puedes dar un sentido a la inmediatez y otros le pueden dar otro sentido a la inmediatez. Todas las manos, todas, sean voluntarias, involuntarias, pegadas al cuerpo, despegadas al cuerpo, todas las manos en ataque que acaben en gol inmediato, hay que anularlo. Pero aquí está la clave. ¿Cuál es la inmediatez?
Yo creo que hay gente que nos escucha, que está apuntando
que
no nos entienden. No nos entienden. Y la siguiente mano, la siguiente jornada dirán, voy a apuntar otra vez lo que hicito, a ver si me lo aprende. Y la gente no sabe cuándo es una mano y cuándo no, porque no lo saben ni los árbitros. Manu, ni los jugadores.
Otra vez.
Sí,
yo creo que lo van a preguntar a International Board el término inmediatez, cómo expresarlo. Porque es que es muy claro. Fijaros esta jugada. Si Arda Güler, cuando le pega el balón en la mano, en vez de chutar a gol, que le va al portero y le rebota y luego mete gol, imaginaos que Arda Güler, nada más sentir el balón que le pega en la mano, se la centra a Mastantuono que está al lado y Mastantuono mete gol. Pues entonces sería gol legal. Entonces, ¿cuál es el término de inmediatez? No puede ser de tiempo.
En el diccionario está claro.
Muy bien Alfredo Relaño, inmediatez es que no media nada. Ya media un rechace, ya no es inmediato.
Pero yo lo que digo es que cuando tenemos que hacer una tesis cada semana,
de la palabra,
explicando cada semana por qué está sí y por qué está no, algo falla. En el fútbol, que es tan sencillo como era hace unos años. que no ten, yo no creo que tuviéramos estos debates hace años. Yo
mira,
creo.
Yo, lo vengo diciendo esta semana. A un árbitro, yo creo que en todos los trabajos de, o en todos los términos de la vida, si tú le das 5 puertas para poder escaparse a un árbitro, se va a escapar, si no es por una, por otra, por otra o por otra. Mm. A un árbitro no le puedes dar 5 puertas, le tienes que dar una y decir, señores, esto es así. No intentes, pero... no intentes pensar, no, esto es así, inmediato es esto, esto es así. Cuando dejas ya muchas cosas a la interpretación, dejas muchas puertas abiertas y te puedes escapar por la que quieras.
Rafa y Kiko,
¿no sería más simple esa regla? ¿No sería más simple decir, oye, si hay un tío con el brazo pegado al cuerpo como tenía y mete gol, es gol? ¿Por qué tiene que ser?
Antes.
No, claro. Es que mal. Por eso te digo, para mí la regla está mal parida. Está mal
la
parida.
Os explico el por qué se cambia esta regla, ¿eh? ¿Por qué lo cambió Internacional War esta regla? Hay un partido en Champions que desde el suelo, sin querer, involuntariamente, creo que les Neymar le pega el balón en la mano y mete gol con la mano. Y entonces dicen, a ver, si estamos hablando de fútbol, chirría que un gol se meta con la mano y sea válido.
Pero vamos a
ya,
ver.
Pero por una jugada excepcional que se da de una de cada un millón de veces, que ocurra exactamente esa que le pasó a Neymar, cambiamos el espíritu de una regla que era muy sencilla. Ahora lo cambiamos para que la inmediatez, si tiene inmediatez, es que yo de verdad me he rendido, yo hace tiempo que me rendí, que piten lo que les dé la gana, pero que no, te lo digo en serio, que piten lo que les dé la gana.
Tampoco es eso,
porque es lo que van a hacer, pero ni árbitros, ni jugadores, ni aficionados, los que nos escuchan, los que están en el césped, que nadie tenga claro lo que es una mano. Es vergonzoso.
Hay que simplificar las cosas.
Totalmente.
No, a ver, las manos están claras, ¿eh?
Sí, no, está claro. Cada semana lo veo, vamos.
Hay muchísimas manos, pero las que son dudosas o las que son de debatir, que no hay tantas. No hay tantas. Hay 10, 15 a final de año y estamos hablando de 1000 y pico manos.
Kiko, ¿ibas a decir?
No, que yo digo que lo decía años atrás, es que repetirme con el tema de voluntario, involuntario, que es que yo cuando veo alguna jugada, yo como jugador te puedo decir que me quiero hacer grande y que puede ser mano queriendo, que me quieren coger, que tengo detrás de mi brazo el pecho, que no es inmediata, porque tienes que interpretar que hay dos jugadas y después marcar gol. Coño, es cuestión también de ser coherente con el sentido del fútbol, del juego.
En esto sí que ya sabéis que yo digo que los árbitros ingleses no son tan buenos como dice la gente. No voy a usar el término malo. Pero sí que en este tema de las manos lo han sabido coger bien. Es el país donde menos manos se pitan porque han interpretado el reglamento como la regla viene, que dice que dependiendo de la acción que tú disputes el balón, la mano estará de una manera o de otra.
Bueno,
no hablan de que si se tema. Hace más grande. Claro. Y esa es la clave, porque la regla 12 te habla de, dependiendo de cómo disputes tú el balón o esa situación de disputar el balón, la mano puede estar más alejada o menos alejada.
Álvaro,
y el tantos por ciento, fíjate,
no te quieres hacer grande con esa jugada, tú no te quieres hacer grande porque es un gesto normal. Por eso te decía que yo habla con Raúl, habla con Alvarito y habla con Rafa, nos sentamos y veo seis manos y te digo, mira, queriendo. Es que te las digo.
No es tan difícil.
Sí.
Álvaro, ibas a decir.
Sí, que es que lo que está diciendo Itu, que es que a los árbitros le tienen que dejar interpretar la jugada. ¿Qué pasó, Stan?
Claro, hombre.
Claro, es que cada mano es diferente.
Yeah.
Si me chuto, yo estoy harto de esta cruzada.
Nah, yo también. Te digo una cosa,
los futbolistas se tienen que mover moviendo los brazos, tienen que saltar moviendo los brazos, tienen que correr moviendo los brazos, tienen que ir a una disputa moviendo los brazos. Entonces se sabe perfectamente cuando una conducta es imprudente. Digamos que voy a tapar un tiro y he tenido tiempo de sobra de recoger mis brazos y voy con los brazos despegados, conducta imprudente, me dan la mano, pues oye, te la pitan. Y luego las voluntarias. El resto jueguen. Sí.
Mira, el dato que lo tengo aquí, la Premier League, 380 partidos y han pitado 9 manos. El año pasado estamos hablando, ¿eh?
Joder. 9 manos España, en 300, ¿en cuántos?
En 380.
Sí. ¿Y aquí?
28.
380 manos en 9 partidos.
No, 28. Es decir, 28.
El triple, sí, sí.
No, sí, y en Serie A 34 y en Francia 37.
Bueno, yo tengo la sensación de que llevamos 10 años haciendo larguero, 10 años haciendo Sanedrín de futbolistas los lunes, y cada temporada tiene que entrar Iturralde a explicar este año esto, este año lo otro, este año. Es inconcebible que esto, te lo digo de verdad, la gente te lo dice en la calle, la gente está harta ya, pite a mano, que pite a mano. Luego, claro, las teorías de no, es que los árbitros pitan lo que les da gana, porque no está claro el reglamento, porque no hay unanimidad de criterios. Bueno, y luego ya lo del fuera de juego no te digo nada, ¿no? Lo del en Vitoria, el Alavés Atlético, ¿no?
Bueno, eso es un error.
Lo de fuera de juego,
vamos, eso sí que es grave ya, ¿no?
Vamos a empezar por errores. El primer error, que parece ser que en mi época nos los comíamos todos, el primer error es del asistente, desde Eliana Fernández. Sí. Ese es el primer error. Porque, como me decía a mí el gran Díaz Vega, me decía, este negocio te pagan por ver. Y ya en el campo no lo ve. El primer error del asistente.
Correcto.
Que nadie ha dicho nadie. Del asistente.
Sí, ya se da por hecho. Se fútbol. Da por hecho que el asistente ya puede fallar. Sí, sí.
Que se da por hecho que el asistente. Va, no pasa nada. Sí, no, no. A ver. No. El primer error de Eliana Fernández. Sí.
Ahora, el gordo es el de luego.
Y luego, el gordo es el del VAR. Porque estamos hablando. Para mí ya dije que es el entre los dos, tres más gordos,
sí, sí,
del
ya
VAR.
Te oí,
porque,
ya te oí, sí.
Porque es una cosa objetiva. Pues luego podemos hablar del si coges un frame, como por ejemplo el primer gol anulado a Mbappé, que si el frame, bueno, eso ya es difícil, sí, eso ya es sí. para las redes sociales, esa discusión. Sí. Pero es que aquí sí. Estamos hablando de un fuera de juego muy, muy claro, que lo tiene que ver el del VAR, y si no lo puede ver el del VAR porque se le ha escapado por lo que sea, hay una VAR. Un asistente de VAR que también tiene que mirar la jugada. No estamos hablando de una persona, estamos hablando de dos. Y entre los dos, con tranquilidad, viendo la imagen, primera división, es un error
terrible.
que desvirtúa no al final
otra cosa que hacer.
Lo que es
sí,
el VAR.
Sí. Pablo González Fuertes, que es el que estaba en el VAR, que por cierto iba a haber estado en otro partido el domingo, pero no estuvo, ¿no?
El domingo a la noche en el del Real Madrid.
Sí, sí.
Que es curioso también que para comodidad, y esto es una exigencia de los árbitros VAR, para comodidad de ellos, quieren que les pongan los partidos seguidos. No, por ejemplo, uno el viernes y otro el domingo. No, no. Quieren el viernes para así, si tengo dos el sábado, tengo uno el viernes y otro el sábado, el domingo tengo libre. A este nivel te estoy diciendo, ¿eh?
Sí.
A la carta. Bueno, sí, sí.
Para estar los dos días seguidos en la Roza, ¿no?
Claro.
Para no tener que ir y volver.
Sí, sí, pero es que estamos hablando del fútbol súper.
Pues sí, que sí, que no, solo bueno. Estoy dando una explicación nada más.
Pues nada, por lo demás todo bien, ¿no? ¿Y tú?
Joder, ¿te parece?
Por lo demás. Por cierto,
trabajo, cada año más trabajo.
Anoche hizo comunicado MediaPro diciendo que el fallo del VAR, que se perdiese la conexión y el suministro eléctrico y que no sé qué pasó, que no se podía ver el VAR en Vallecas, fue de ellos, fue de MediaPro. Y hoy ha hecho comunicado el CTA diciendo que es verdad que aunque no fuese culpa suya, pero que sentían el no haber podido tener. La verdad que las imágenes del partido son tremendas, ¿eh? El árbitro le manda a los jugadores, ahora no hay VAR, ahora sí, no, ahora ya no. Es tremendo.
Yo lo que sí cambiaría la reglamentación en el sentido de que si no hay VAR hay que jugar el partido. Pero con todo lo que se están jugando los equipos y todo, pues, cambiar la reglamentación y decir, si no hay VAR no hay partido.
Uf, no des ideas.
No,
no des ideas, digo, porque si el día que no haya VAR, no, porque alguien entonces, tira del enchufe,
bien,
se para vale, el partido, no des no, ideas.
Pero, bien,
porque
pero
alguno,
entonces,
alguno no, ya lo que le faltaba.
Bien, vale, Manu, pero entonces.
Porque aparece,
no me
allí
vale...
uno, aparece allí uno, tira del enchufe, se jode el VAR y hay que parar el partido. Entonces ya es lo que nos faltaba.
La reglamentación, si no te gusta una cosa, si no te gusta una ley o no te gusta una regla, hay que luchar y hay que pelear con todo para cambiarla. No puede ser que los presidentes vayan a las asambleas, todo el mundo del fútbol vaya a las asambleas,
sí,
de la Real Federación Española de Fútbol,
sí, sí.
Y nadie diga nada, y cuando pasa el problema digamos, jo, es que vaya chapuza sin VAR. No, no, que está reglamentado que si no
que
hay
si
VAR,
no hay VAR se sigue jugando,
está
claro.
Se sigue jugando.
Sí, sí.
Entonces,
bueno,
no protestéis luego.
Me voy a Chipre, que está esperándome Juancho Hernán Gómez, que mañana jugamos contra Italia a las 8:30 de la tarde. Y está,
fácil, de 10.
¿Mañana con Italia? ¿De 10?
Sí, hombre.
Ah, bueno, vale, pues nada. Oye, dile a Juancho que se acueste.
que no se acueste, pero fácil.
Vamos a ver qué nos cuenta, a ver si está de acuerdo. Chavales, un abrazo a los cuatro, a los cinco. Adiós, Kikorro. Adiós,
chao,
Álvaro.
Adiós,
Rafa. Adiós, Raúl.
Adiós,
González. La 1:01, vámonos a Chipre, que está allí Juancho Hernán Gómez con Paco Jo y con Marta Casas, venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.